Productores México presenta.
Hola, ¿por qué los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. Ahora vamos a hablar sobre cuáles serían las principales características de los trastornos de la conducta alimentaria, así como su clasificación, para que ustedes puedan tener un poquito más de pistas de qué observar. Bueno, principalmente son dos. La primera es la alteración de la conducta alimentaria. Y la segunda, la distorsión de la imagen corporal. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, la conducta alimentaria es tal cual como el proceso que debe de llevar el alimento para cumplir su función. Entonces, se los voy a decir muy facilito. Vamos a tener una manzana que yo necesito ingerir para poder tener los nutrientes de la manzana. Entonces, yo la tengo aquí y yo digo, ah, pues una manzana. Es una manzana, se me antoja, la voy a morder, la voy a masticar, va a pasar por mi esófago, luego va a llegar al estómago y van a empezar todos los procesos, igual en el intestino delgado, en el intestino grueso, hasta que lo que no sirvió va a salir. Ese es el proceso natural. Ok, ahora voy a mostrar cómo estaría alterado. Ok, yo voy a ver la manzana y no veo una manzana nada más, sino ya estoy viendo en la manzana las calorías que tiene, si me va a engordar o no me va a engordar, ¿no? Y yo la puedo morder y arrepentirme y escupirla, por ejemplo. O la puedo morder y va a pasar por mi esófago y en cualquier momento puedo provocarme el vómito y entonces la voy a expulsar. O la muerdo, pasa por mi esófago, en el estómago, los intestinos, y decido tomar laxantes para eliminar lo que me comí. O puedo, por ejemplo, comerme esa manzana y hacer mucho ejercicio para quemar las calorías y que salga esa manzana. O puedo no comerme la manzana, es decir, mi cuerpo la necesita, pero la voy a rechazar, no me la voy a comer. O me puedo llenar de agua, tomo mucha, mucha, mucha agua para que no me dé hambre y entonces yo no me coma la manzana. Entonces, si se dan cuenta, el proceso natural de que yo ingiera algo, se absorban los nutrientes y se elimine lo que no sirve, se alteró. Obviamente yo estoy hablando de una manzana, ¿no? Y digamos que es con lo que menos conflicto podría haber, pero igual se trataría de una pechuga de pollo con espagueti, que si el arroz, que si un caldo de verduras. Y entonces fíjense, hay algo interesante porque puede ser que una lechuga, no me la vaya a comer porque voy a engordar. O me haya comido yo un pedazo de lechuga con tres rebanadas de jitomate y diga yo, me di un atracón, o sea, comí muchísimo, voy a engordar. O personas que comen mucho de una manera muy rápida, es decir, como de una manera desesperada, me como todo el plato, todo lo que encuentro, o voy a la despensa y de verdad no me di cuenta de todo lo que me comí. Entonces, si se fijan, en este acto de comer también están las emociones puestas, ¿sí? Entonces, decíamos, la primera característica es la alteración de la conducta alimentaria, que lo vamos a alterar, no va a ser de manera natural y yo voy a estar como poniéndole una carga afectiva al alimento y a la conducta. Bueno, la segunda característica que les dije es la distorsión de imagen corporal. ¡Ay, Dios! Cuesta tanto trabajo entender esta situación. ¿Por qué? Porque la persona no se ve en el espejo como está. ¿A qué me refiero? Yo tengo muchas pacientes que tienen 15 kilos abajo de su peso mínimo y se enojan y dicen que yo no las entiendo porque yo estoy más delgada que ellas. Y la realidad es que no es así. A algunas pacientes les he dicho, yo soy dos veces tú. Es decir, mi peso sería la suma por dos de su peso. ¿Por qué? Porque la persona está muy delgada, pero se siente diferente y en el espejo se ve diferente. Hay una alteración en la manera de verse. Y es muy curioso porque pueden ver a otra persona que está igual que ellas, la pueden ver delgada, pero a sí misma no. Pero también la sensación es como si tuvieran un sobrepeso mucho mayor. Y entonces aquí está parte de lo complicado del tratamiento. Si la persona se está viendo con tanto sobrepeso, no va a querer comer. ¿Por qué? Porque va a decir que la estamos engordando. Y aunque hagamos cierto tipo de ejercicios visuales, se los expliquemos y hagamos circo, maroma y teatro para hacerle comprender que está en un bajo peso, no lo puede registrar. Hagan de cuenta como que lo escucha, pero lo niega. Entonces, el equipo terapéutico no nos vamos a clavar en esa parte. Es más, desde el tema nutricional, hay que saber atender a este tipo de pacientes. No cualquier nutrióloga, no cualquier psicóloga, no cualquier psiquiatra puede atender trastornos de alimentación. Incluso muchos de los médicos pueden ver los estudios de laboratorio y no saberlos leer porque el cuerpo de una persona con trastorno de la conducta alimentaria funciona de manera distinta. Entonces, dentro de la parte de la nutrición, hay formas de poder ayudar a que la persona vaya saliendo de la zona de desnutrición. Para eso se necesita pues un nivel de confianza muy grande. Y bueno, ya del tratamiento hablaré más adelante. Entonces, esta parte de la distorsión de imagen complica muchísimo las cosas. ¿Y qué creen? Que los medicamentos psiquiátricos no ayudan casi en nada. Es decir, aunque la persona digamos que no está totalmente en la realidad con lo que respecta a la comida y al cuerpo, los medicamentos no logran como facilitar la mejora en este síntoma. Y es de los síntomas que se va al último del tratamiento. Entonces, imagínense lo desesperante para los padres de que su hija o su hijo están en un tratamiento y no quiere comer, siente que la comida le va a hacer daño, busca lo que sea para no comer o para devolver el estómago, o no puede parar de comer, ¿sí? Y constantemente está diciendo, no quiero subir de peso, déjenme, me están engordando, no quiero cumplir el plan de alimentación. Entonces, se vuelve súper desgastante. Nada más que, bueno, a nosotros nos toca darle la tranquilidad a los padres de que así es el proceso. Yo siempre les explico que la distorsión de imagen se va a ir al final. Entonces, que mejor no nos vamos a pelear con eso. Incluso cuando en terapia me empiezan a hablar del cuerpo, no me quedo yo hablando del cuerpo, porque hablar del cuerpo y hablar de la comida es un síntoma, sino me voy al significado de lo que me está queriendo decir la persona. Digo, hay que saber hacerlo para que el paciente no diga, y me estás dando el avión, ¿no? Entonces, la distorsión de imagen es terrible porque me han dicho pacientes, entonces, ¿estoy loca, Moni? Digo, qué fuerte. Porque yo no veo lo que tú ves. Y entonces la manera en que yo le puedo explicar qué pasa a los papás, a los pacientes o cuando formo terapeutas es hay algo en la vida de la persona que duele tanto que es mejor obsesionarse con otra cosa. Es mejor estar pensando en cuántas calorías me voy a comer, cuántos gramos he subido o bajado, que conectar con lo que está pasando en mi persona, lo que está pasando en la dinámica de la familia. Es mejor que conectar con aquello que viví, que fue tan doloroso que incluso está en el inconsciente. Entonces, por eso, nosotros los que trabajamos con esto, tenemos que escuchar al síntoma, pero preguntarnos qué hay debajo del síntoma, ¿sí? Y digamos que los objetivos principales del trastorno de alimentación, del tratamiento, vaya, no es la recuperación del peso, o sea, no es que su peso esté bien, sino poder entender para qué llegó la enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos las dos principales características: alteración de la conducta alimentaria y distorsión de la imagen corporal. Esto es lo que viene en el manual de enfermedades psiquiátricas, ¿sí? En el DSM, ahora versión 5. Ok, voy a agregar otra cosa desde el punto de vista psicológico, y es la obsesión por el cuerpo y la comida. Todo el tiempo estar pensando en cómo me veo, en qué voy a hacer para transformar mi cuerpo, en si la comida engorda o no engorda y qué voy a hacer para comérmela o no comérmela. Entonces tendríamos esos tres elementos. Ahora, vamos a hablar de cómo se clasifican, ¿sí? Porque aquí también vamos a ver que hay un componente que tiene que ver con la personalidad y con el tipo de familia. Y también porque de pronto hay como muchos mitos en torno a la clasificación. Entonces, voy a empezar por la anorexia, ¿sí? La anorexia tiene como principal característica la disminución de la ingesta hasta que se llega a no querer comer nada. Entonces, poco a poco la persona va disminuyendo la ingesta, o a veces es de tajo, ya no voy a comer esto, ¿sí? Otra característica es la disminución en el peso. Y cuando está la disminución en el peso, sobre todo cuando ya la persona no tiene las reservas de grasa suficientes, entonces se pierde la menstruación. ¿Por qué? Porque la grasa es muy importante para la formación de hormonas, ¿sí? Entonces, esta también sería como otra característica. Otra, por supuesto, es la distorsión de imagen corporal, y en una persona con anorexia, con un peso tan bajo, pues es mucho más frustrante para la familia ver que nuestra hija esté súper delgadita, que se le vean como todos los huesitos y que te diga, ¿qué, no me ves que estoy gorda? ¿Sí? Otra característica también es el ejercicio excesivo. Normalmente tienden a hacer demasiado ejercicio para bajar de peso, pero también porque el ejercicio tiene una función como de descarga. Es decir, todo eso que traigo a nivel emocional, todo eso que me está afectando, todo eso que me duele, lo saco energéticamente en el ejercicio, y entonces me tengo que cansar, ¿sí? No solamente es quemar calorías, ¿sí me di a entender? Ok, bueno. Y obviamente muchísimo miedo a subir de peso. Ahora, existen dos tipos de anorexia. Una es la anorexia restrictiva y otra es la anorexia purgativa. Entonces, en la anorexia restrictiva solamente disminuyo la ingesta, ¿sí? Y en la anorexia purgativa, que eso es tremendo, como poco y lo que como lo tengo que sacar. Es decir, voy a vomitar, me voy a laxar. Entonces, es terrible. ¿Por qué? Porque la persona no se queda con nada. Y entonces, ¿cómo le hacen para vivir? O sea, ¿cómo le hacen para hacer ejercicio? ¿Cómo le hacen para ir a la escuela? Es más, ¿cómo le hacen a veces para sacar tan buenas calificaciones? Bueno, yo he aprendido a lo largo de tantos años que el enojo tiene mucha fuerza. La furia tiene mucha fuerza. Las emociones tienen mucha fuerza. Y el cuerpo también se adapta a la desnutrición. Entonces, nosotros no podemos creer que una persona pueda estar sin comer. Es más, a nosotros nos dolería el estómago. Pues llega el momento en que se logran desconectar hasta físicamente. Es un proceso muy triste porque es como una desconexión emocional, una desconexión en pensamiento, una desconexión en el cuerpo, así como que ya no siento nada. No siento el cuerpo, no siento nada. Y entonces me voy muriendo. Es súper triste. Porque es así tal cual como una velita que se va apagando, ¿no? Se va apagando, se va haciendo flaquitititititita hasta que va muriendo. Y repito, no hay que esperar o pensar en la muerte física solamente, sino en la muerte del ser de la persona. Bueno, entonces ya hablamos de la anorexia. Ahora vamos a hablar de la bulimia. La bulimia consiste en que la persona ingiere una gran cantidad de comida en poco tiempo de manera muy rápida, que se llama atracón. Entonces, se los voy a explicar. Es como sentir muchísima desesperación, como sentir que tengo que desahogar en algo lo que siento adentro. Entonces, como y no me doy cuenta que estoy comiendo, lo hago súper rápido, sin estar escuchando nada, solamente como pensando en la comida y solamente como queriendo descargar todo lo que traigo, que muchas veces es ansiedad. La ansiedad entendida como aquellas sensaciones de que algo no está bien, de que algo está pasando y no sé qué, de que algo traigo adentro y no puedo y tiene que ir para afuera, ¿no? Entonces es comer demasiado y después tener un gran sentimiento de culpa, porque obviamente voy a subir de peso, por lo tanto hay que eliminarlo. Y es cuando entraría el vómito, los laxantes, los diuréticos, las lavativas intestinales, es decir, sacar a como de lugar todo lo que me comí. En la bulimia también pueden haber momentos de comer poco, es así como, bueno, ya comí demasiado, entonces ahora voy a ayunar o voy a comer poco, y luego viene la ansiedad y ¡fum!, termina en un atracón, ¿no? Hay también una distorsión de imagen corporal. El cuerpo de una persona con bulimia puede ser pues cualquier tipo de cuerpo. Bueno, incluso la anorexia, ¿eh? O sea, dependiendo de la fase de que esté la persona de anorexia, puede tener un cuerpo incluso con sobrepeso, pero ya está quitando comida, o pues ya finalmente cuerpos muy delgados. Y en la bulimia depende, o sea, depende de la cantidad de atracones, pero también depende de la cantidad de vómitos. Entonces, bueno, pues se empieza intentando vomitar, luego se logra vomitar una vez cada 3 días, una vez al día, 3 veces al día, 5 veces al día, hasta que la persona ya ni siquiera tiene que provocarse el vómito. Eso es tremendo, porque ya come y el mismo cuerpo lo arroja con un reflujo, ¿sí? Entonces, les digo, puede ser como cualquier tipo de complexión. Entonces, hay distorsión de imagen corporal, también hay muchísimo miedo a subir de peso. Pero no necesariamente estas personas hacen ejercicio. O sea, la personalidad es distinta, ¿sí? Entonces, digamos que la bulimia no existiría tanto como la disciplina del ejercicio, aunque, bueno, también hay personas que pueden también hacerlo, ¿no? Además del vómito, del laxante, también hacer ejercicio para quemar calorías, ¿sí? Bueno. Y hay otra clasificación que es el trastorno por atracón. Y yo diría que el trastorno por atracón es el más común, pero del que no se quiere hablar y el que no se quiere aceptar. Muchas personas lo padecen. ¿De qué se trata? De sentir mucha ansiedad, de comer rápido, de comer mucho, de no poder parar. De hecho, estas personas dicen, ¿por qué no puedo parar de comer? Y ya que comen mucho, es una sensación de culpa espantosa de que van a subir de peso. Y entonces viene el compromiso de cumplir bien la dieta, normalmente dietas restrictivas, que eso es tremendo. Entonces, dietas restrictivas, pero después hay muchísima ansiedad física y psicológica de comer, porque cuando una persona se prohíbe ciertos alimentos, pues esos se le antojan. Pero también cuando el cuerpo no recibe ciertos alimentos, esos son los que se le antojan porque lo necesita, ¿no? Entonces, del ayuno viene después la conducta voraz de, pues como ya no, o sea, como no me lo voy a permitir, pues ahorita que me voy a comer una galleta, pues me como el paquete completo, ¿no? O en lugar de una rebanada de pastel, el pastel completo, porque mañana voy a hacer bien mi dieta, ¿sí? Entonces, las personas que tienen un trastorno por atracón sufren muchísimo. ¿Por qué? Porque suben mucho de peso. No logran bajar de peso, va, sube y sube y sube. Y tristemente estamos en una sociedad muy cruel. Muy cruel con las personas que tienen sobrepeso. Somos una sociedad que lastimamos mucho al fijarnos en la imagen de la persona. Entonces, las personas que tienen trastorno por atracón son hechas a un lado, son juzgadas como personas que no tienen fuerza de voluntad, son muy agredidas por cómo se ven, además de sufrir bastante por el tema de las tallas en la ropa. Porque entonces entran en la categoría de personas obesas, ¿no? Como se puede llamar, gordas, ¿no? Y entonces eso es agresivo. Y lo que sucede es que al recibir esa agresión, pues obviamente da mucho coraje, y eso también puede, pues de alguna manera provocar pues un atracón, ¿no? O sea, todas esas emociones con las que no pueden lidiar. Bueno, existen otras clasificaciones no necesariamente aceptadas todavía en el mundo de la psiquiatría, pero sí hablaremos de ellas, que son la vigorexia, que sería la obsesión por tener un cuerpo muy musculoso, ¿no? Y aquí la persona está haciendo mucho, mucho, mucho ejercicio y se ve en el espejo y no se ve con musculatura, se ve delgada, o sea, como si fuera al revés, ¿sí? Y hay una pregunta que yo suelo hacer para poder saber si una persona tiene vigorexia o no. Porque, bueno, finalmente hacer 2 horas de ejercicio diario, wow, ¿no? Cuánta fuerza de voluntad. Hacer 3 horas de ejercicio, wow, es alguien de alto rendimiento. O sea, qué padrísimo, ¿no? Es más, bravo porque hace tanto ejercicio. Y la pregunta es, ¿y qué pasaría si un día no puedes ir a hacer ejercicio? ¿Qué pasaría si te invitan a un viaje, pero no vas a poder hacer ejercicio? Si la respuesta es, me siento fatal, no voy al viaje porque yo todos los días tengo que hacer ejercicio, entonces esa es una señal muy fuerte de vigorexia. Claro que si yo le hago esta pregunta a alguien que está en un equipo de alto rendimiento, de lo que quieran, y va a competir en los Panamericanos, en las Olimpiadas, y me dice, lo siento, o sea, si hay una reunión, si hay un viaje, y yo no puedo entrenar todo lo que tengo que entrenar para el triatlón, digo que no sé, entrenan un chorro. Si no hay una alberca, si no hay una pista donde puedo correr, si no hay un lugar donde puedo hacer ejercicio, ¿no voy? Bueno, pues es que un día que no entrenen sí hace la diferencia, ¿no? Y hay personas que de verdad cuando están en alto rendimiento van a los eventos sociales y consiguen como dónde hacer el ejercicio. Pero si no son de alto rendimiento y más bien no pueden dejar de hacer ejercicio porque se sienten mal, entonces, ojo. Bueno, está bien. Pueden haber personas que no son de alto rendimiento, pero están en una disciplina y buscan como no buscar, no dejar el ejercicio. Está bien. Pero si la persona se altera su estado de ánimo porque no hizo ejercicio, ojo. ¿Sí? Obviamente también la alimentación pues va a ser como muy rígida, muy pues un tanto que no se pueden salir de ahí, y también habrá que ver esa parte, porque repito, si no es un alto rendimiento, entonces la persona tendrá que ser muchísimo más flexible. Y bueno, ya que estoy hablando de obsesión por la comida, es decir, por la calidad y cantidad de la comida, hablaremos de la ortorexia, que sería la obsesión por comer bien. Y entonces aquí serían personas que están revisando etiquetas todo el tiempo, viendo qué es lo que trae el alimento, no solamente calorías, sino tal cual como la distribución de los nutrientes. Personas que tienen que comer todo bien procesado, bien lavado, que sea vegano, es decir, súper sano. ¿Cuál sería la pregunta aquí? Oye, y entonces, si tú vas a una cena con tus amigos a un lugar donde pues no va a haber como tanto control en la preparación del alimento, ¿qué haces? Si la respuesta es no voy, entonces fíjense, se está alterando la vida social por la alimentación, ¿no? O si la persona dice, pues me llevo mis toppers, ¿no? Porque si yo como algo que está fuera de mi menú, me puede hacer daño. Entonces, pues yo ya llevo tanto tiempo siendo vegetariano o vegano que si voy a un lugar donde no voy a encontrar lo que a mí me guste, pues entonces me llevo mis toppers para no perder la convivencia. ¡Ah! Pero si la persona ni toppers, o sea, porque no, tiene que ser rígidamente en su cocina, en su casa, preparado por la persona. Digo, porque podría ir a un lugar vegano a comer, ¿no? Si la persona no puede salirse de su rigidez, ojo. Porque entonces puede ser una obsesión en la alimentación para desviar la atención de algo que de verdad es lo que está lastimando, ¿no? Y bueno, pues también hemos visto últimamente en niños otro tipo de trastorno de la conducta alimentaria que tiene que ver con el rechazo a ciertos alimentos por el miedo de que me hagan mal, ¿sí? Entonces, esto ya es algo también como psicosomático, es como una selectividad en la alimentación, les digo, por el miedo de que me haga mal. Yo he atendido muchos casos últimamente porque es la sensación de que no puedo comer porque se me va a atorar, ¿no? O no puedo comer porque va a pasar y me va a lastimar y entonces va a llegar al estómago y me va a doler muchísimo y entonces me voy a ir al hospital y entonces mejor no lo voy a comer, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ver con el bajar de peso, ¿sí? Hay niños y adolescentes que no lo reportan así, sino más bien como que me va a hacer daño. Entonces, no hay distorsión de la imagen, no hay una intención de bajar de peso, más sí se está depositando una situación emocional en la comida. Entonces, digamos que eso sería lo esencial de los trastornos de la conducta alimentaria, que las emociones estén depositadas en la comida. Aunque fíjense, hay muchas veces que, por ejemplo, el veganismo o el vegetarianismo lo que intentan esconder es un problema de la imagen corporal, ¿sí? Es el miedo al alimento porque me va a hacer daño, ¿sí? O también este asunto de sentir que no quiero comer porque se me va a atorar. Finalmente, cuando avanza el tratamiento, nos damos cuenta que se habían ciertos tintes de una ganancia secundaria de esto para bajar de peso. Entonces, bueno, hay que saber muy bien leer lo que hacen las personas, sobre todo, bueno, nosotros leer muy bien las conductas de los pacientes, saber preguntar y saber entender las conductas dentro de un contexto para saber de qué se trata, ¿no? Porque en muchas ocasiones, bueno, pues puede ser que la persona simplemente quiera llevar una muy buena alimentación, o lo que también estamos viendo y es que no necesariamente tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí un rechazo a su imagen corporal, que es algo que ya había yo grabado otro episodio y que está sucediendo muchísimo a partir de las redes sociales y de todos los filtros, que es no quiero tener este cuerpo, o sea, no quiero tener este color de piel, esta nariz, este color de cabello, o sea, no quiero ser yo y me quiero borrar, ¿no? O sea, no me gusta cómo estoy, pero no necesariamente en un tinte de complexión, sino de quererme desaparecer, ¿no? Entonces, también hay que ver si está habiendo un desagrado de la imagen corporal por querer encajar en estereotipos o si ya hay todo un tema emocional que está transformándose en una obsesión, ¿sí? Entonces, bueno, pues estas serían las principales características. Repito, son enfermedades, no son caprichos, no son actos voluntarios, ¿no? Porque así me decía un papá, bueno, Moni, si el vomitar es un acto voluntario, pues que deje de vomitar. No, no funciona así, porque hay algo emocional muchísimo más fuerte. Entonces, bueno, aquí les digo yo como cuáles serían las principales características. Si ustedes están viendo que alguien cercano cumple con algunas de ellas, yo siempre les recomiendo de verdad hacer una valoración. Y ya con la evaluación decir, ¿sabes qué? No tiene nada. O sea, simplemente es chocante. O sea, no le gusta la comida. O no se ha educado bien en los hábitos de alimentación. O pues quiere cuidarse, ¿no? O bueno, es una persona que también quiere fortalecer su cuerpo, pero todo lo demás va bien. Entonces, nosotros podemos decir, no pasa nada. Ojo, porque si pudiera haber algo. O ya está dentro. Hay que hacer algo para que pueda salir de este infierno de los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, hablaremos un poquito más adelante sobre las consecuencias, las causas y cómo tratarlas.
Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabacion.com.mx.